Y es la última semana donde tendré que decir esto, porque ya en capítulo 13 se cuadran los versículos entre la Reina Valera Antigua y la Reina Valera 60. Pero en esta semana estamos en Oseas capítulo 12, versículo 11, si usted tiene la Reina Valera Antigua, y si tiene la versión 60, ha de ser el versículo 9. Perdón, 10, es un versículo antes. Leeremos desde ahí hasta el final del capítulo. Y hablado he a los profetas, y yo aumenté la profecía, y por mano de los profetas puse semejanzas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y aún son sus altares con montones en los surcos del campo. Mas Jacob huyó a tierra de Aram, y sirvió Israel por mujer, y por mujer fue pastor. Y por profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto, y por profeta fue guardado. Enojado a Efraín a Dios con amarguras, por tanto, sus sangres se derramarán sobre él, y su Señor le pagará su oprobio. Oremos, Padre Celestial, una vez más, venimos a tu palabra, pidiendo, Señor, que tú nos guíes, que tú nos ayudes, Señor, a entender lo que está escrito y al mismo tiempo hacer aplicaciones para nuestras vidas personales y espirituales, que podamos ver los principios, Señor, que corren tu palabra desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis y aún más allá, hasta el tiempo de nosotros. Estos principios son eternos, son verdaderos. Ayúdanos a verlos en esta noche. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Este capítulo 12, como muchos de los demás capítulos, menciona pecados de la nación de Israel, pero este capítulo es un poco diferente porque vemos mucha historia acerca de uno de los patriarcas de la nación de Israel, principalmente el mismo Jacob, cuyo nombre fue cambiado por Dios a Israel. Y vimos un poco de eso en versículos 4, en versículos 5, y en esta noche veremos un poquito más acerca de eso. Y vemos en versículo 11, donde Dios dice, he hablado a los profetas y yo aumenté la profecía. La inspiración de Dios es lo que guiaba a los profetas a comunicar sus mensajes. Una declaración muy común que encontramos entre los libros proféticos es esto. Así dice Jehová de los ejércitos. O Dios dice así. Y entonces ese predicador, el profeta de ese entonces, estaba dejando saber al pueblo que las palabras que estaba al punto de anunciar no tenían su origen con él, sino la inspiración de Dios le había movido a los profetas a decir lo que ellos decían. Entonces, es una frase muy clave en la palabra de Dios, así dice Jehová. Ahora bien, no olvidemos que al mismo tiempo vienen otras personas que decían, Dios ha dicho. Jeremías 23 habla de eso. Eran falsos profetas. Ellos querían acaparar del poder del nombre de Dios, tener el poder de un Elías, el poder de Isaías, el poder de Jeremías, decir, así dice Jehová. Pero Dios dice, no tenga miedo de ellos. Porque las palabras que ellos dicen no nacen de mí, sino son inventos, son sueños, visiones de sus propios corazones. No tengan miedo de ellos. Y alguien podría pensar razonablemente, ¿cómo yo sé que Jeremías es el verdadero y este otro fulano no es verdadero? Dios dice, vamos a ver qué profecía se cumple, ¿verdad? No solamente eso, hay otra evidencia. Si un profeta como Jeremías viene, como Isaías, diciendo al pueblo arrepentíos, dejen el pecado, vuelvan a Dios, eso alinea con lo que Dios había dicho en el libro de Levítico, Números y Deuteronomio. O sea, cuadraba con la palabra de Dios que ya tenían. Lo que Oseas estaba diciendo y ¿Cuántas veces no lo hemos visto, hermanos? Hemos regresado a Levítico, hemos regresado a Deuteronomio para probarle sin duda alguna que lo que Oseas estaba predicando no era nada nuevo. Simplemente repitiendo los principios y poniendo su aplicación al tiempo de él. Y si vienen, y volvamos entonces a la situación. Hay otro profeta que está diciendo, no se preocupe por su pecado, Dios lo va a bendecir como quiera. ¿Eso cuadra con lo que Dios dijo a través de Moisés? No, para nada. Para nada. Entonces, aún si la persona no llegara a ver el cumplimiento o la falta de cumplimiento de X profecía, podría saber si un profeta era verdadero o falso, basado en lo escrito, en lo que Dios ya había escrito, lo que Dios había comunicado a través de profetas anteriores. He hablado a los profetas, dice en versículo 10, y aumenté la profecía. Ahora bien, la forma más común en el Antiguo Testamento para Dios hablarle a un profeta era a través de un sueño o de una visión de parte de Dios. Vale, Números capítulo 12. Números capítulo 12. En unas cuantas ocasiones Dios mismo habló del cielo. En otras ocasiones un ángel del Señor habló. Pero lo que vemos muy común es Dios revelando verdades, revelando mensajes a través de un sueño o de una visión. Números 12, versículo 6. Y esto es, para darles el contexto, un momento cuando María y la hermana de Moisés y Aarón, el hermano de Moisés, estaban un poquito enojados, ¿verdad? No, pues, ¿quién se cree Moisés? Es más, el más chiquito, ¿verdad? Y Dios les llama la atención. Dice, María, Aarón, vénganse, les quiero hablar. Y Dios le dice así, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, si tuvieres profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Ahora bien, eso es muy común. Dios revelaba verdades a sus profetas a través de los sueños y visiones. Pero mira lo que dice a continuación. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, y a él las claras y no por figura. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios hace una comparación aquí diciendo, miren, he hablado con profetas desde el tiempo de Abraham y antes. Y lo hago con visiones, lo hago con sueños. Pero tu hermano, Moisés, él es especial. No hay otros como él. Yo me comunico con él cara a cara, rostro a rostro, boca a boca. Y nosotros sabemos que él subió al monte de Sinaí, ¿verdad? Y estuvo en el monte 40 días. Recibiendo mandamientos de Dios. Y cuando él descendió del monte, hablamos de esto el domingo, creo, su rostro resplandecía por la intimidad que él había tenido con Dios. Así que un caso muy especial para con Moisés. Ahora bien, es interesante, y no vamos a hacerlo ahora porque no es el punto más grande, de ver cada vez en la Biblia cuando Dios habla a través de un sueño, o de una revelación, o de una visión. Pero no se crean que Dios solamente hablaba con gente buena. Dios, en una ocasión, se apareció a Labán, el suegro de Jacob, un hombre malo, un hombre idólatra. Y le dijo a él, no toques a Jacob. En otro caso, Dios le aparece a Abimelech en Génesis 20, ¿verdad? Un rey pagano, para comunicarle un mensaje de no tocar la esposa de Abraham. Así que Dios había comunicado a muchas personas, diferentes tiempos, diferentes propósitos. Ahora, lo más importante para un profeta de Dios, al recibir el mensaje de Dios, era comunicarlo fielmente. Vayan a 1 Reyes 22. Y si vamos a hacer una aplicación para nosotros, aquí está la aplicación. Primer Reyes 22, versículo 14. Miqueas era un hombre bueno, un hombre piadoso, un profeta de Dios verdadero. Y dice, Miqueas respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Miqueas dijo esto en respuesta a un grupo de soldados del rey, siervos del rey, que le dijeron, mire, la mayoría de los profetas están diciendo esto. Te conviene decir lo mismo. Te conviene simplemente ir con la mayoría. Y Miqueas dice, no, yo soy un hombre con convicciones. Y la convicción más grande que yo tengo en cuanto al mensaje de Dios es lo que Jehová me hable, es lo que voy a decir. Mira cómo Miqueas lo dice. Jehová me habla. Y el deber mío como profeta es repetir o comunicar el mensaje que él me ha dado. Un hombre fiel hace esto. Ahora, dice Dios en Oseas, yo aumenté la profecía. Dios mandaba más y más mensajeros para hacer volver su pueblo. Jeremías 25, Jeremías capítulo 25. Lo que Oseas está diciendo aquí es que muchas oportunidades, muchos profetas con diferentes personalidades, Dios usó para comunicar su mensaje. Y lamentablemente el resultado del pueblo sigue igual. Rechazo, rechazo. Jeremías 25, versículo 4. Dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, madrugando y enviándolos. Mas no oíste, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Bajan al verso 7. Empero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Más y más mensajes, más y más mensajeros, el mismo resultado. Déjeme decirles algo. Y yo creo que el domingo en la escuela dominical vamos a hablar más de esto, en la parábola que vamos a analizar, en Mateo 11. Pero déjeme esta observación. Aquel o aquella que rechaza un mensajero de Dios, el remedio para ellos convertirse no es escuchar más y más del mismo mensaje, sino el remedio es un cambio de corazón. Dios dice, Jeremías dice, una y otra vez, otro profeta y otro profeta. Y el resultado seguía siendo lo mismo, porque sus corazones eran duros hacia la palabra de Dios. Y retendré más comentarios, porque como digo, eso va a ser el tema para el domingo en la escuela dominical. Basta con decir, aquel que rechaza un verdadero mensajero de Dios, lo más probable es que lo hará con otros también. Oseas 12. Dice, y por mano de los profetas puse semejanzas. Las semejanzas son las parábolas. ¿Se acuerdan que tomamos un buen tiempo definiendo bíblicamente lo que es una parábola? Nuestros estudios que iniciamos en la escuela dominical. Son parábolas. Y hay lecciones con cosas tangibles en la Biblia. El Antiguo Testamento está lleno de estos ejemplos. Por nombrar unos cuantos. En Jeremías 18, 1 a 4, tenemos el barro en las manos del alfarero, ¿verdad? Que Jeremías baja a la casa del alfarero y ve la obra que está haciendo el alfarero con el barro. Se echa a perder. Y dice, ¿entendiste, Jeremías? ¿Viste, verdad, el asunto? Ok. Ya te voy a decir lo que significa en cuanto a la casa de Israel. Igual en Isaías capítulo 5, Dios describe una viña bien protegida, bien guardada, dada la mejor oportunidad, y en vez de producir uvas, produjo uvas silvestres. Una cosa real, una cosa visible, y una cosa que tenía su significado espiritual, porque la viña era la casa de Israel. En Ezequiel capítulo 4, versículos 1 a 3, Ezequiel es mandado a tomar un adobe, un tabique diríamos, y dibujar allí una guerra con ejércitos, una ciudad siendo sitiada. Hacer una presentación dinámica para que la gente viera la destrucción que vendría sobre Israel. En Ezequiel capítulo 5, Ezequiel es mandado a quitarse todo el pelo. Y después diseminar sus pelos en diferentes porciones, de diferentes maneras, describiendo lo que pasaría con el pueblo de Israel. Y en cada una de estas ilustraciones o semejanzas o parábolas, Dios estaba enseñando una lección espiritual al pueblo de Israel. Incluso iniciamos el estudio de Oseas viendo el trasfondo de todo el libro. Oseas es mandado a casarse con una mujer infiel, una mujer adúltera. Y la traición que él se sentiría al saber que ella le fue infiel, ese desencanto, esa tristeza, es lo mismo que se siente Dios cuando su pueblo es infiel. Y eso es el trasfondo de todo el libro de Oseas. Y hablamos de eso a largo plazo. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Y aquí este versículo resume lo que estamos diciendo. Hebreos 1, verso 1. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios habla y había hablado de muchas maneras y muchas veces. Las semejanzas, las parábolas, las cosas muy claras. Arrepentíos. Okay, muy claro. No requiere mucho entendimiento para entender eso. Y entonces la Biblia contiene todo lo que Dios quería preservar para nosotros hoy en día. Ahora bien, para antes de terminar ese versículo, alguien podría pensar, bueno, si Dios hablaba en sueños y visiones en Génesis, y lo hizo en Éxodo, y lo hizo hasta Malaquías, y en el Nuevo Testamento también lo hizo en Mateo con José, lo hizo con los apóstoles en Hechos 16, lo hizo con Juan en el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿por qué no nos regimos y no nos gobernamos por las visiones y los sueños de hoy en día? Bueno, personalmente, yo creo que esto es muy evidenciado, el canon de Escritura ha cerrado. Esto es, la Biblia está completa. No necesita nada más y no hay que quitarle nada. Qué buena clausura tiene la Biblia en Apocalipsis 22, versículo 18 y 19, creo que es. Si alguien añade o si alguien omite de la palabra de Dios, vendrá castigo por eso. Entonces, es buena forma de decir, aquí se acabó. Ahí está toda la Escritura que quiero revelar a mi pueblo. Pero aparte de eso, porque alguien puede decir, no, eso no es así. Ok, está bien. Va en la primera carta de Timoteo, capítulo 4. Primera Timoteo 4. Versículo, perdón, segunda Timoteo, estoy equivocado. Como bien saben, Timoteo era un joven pastor, igual como servidor. Bueno, ya no tan joven, ¿verdad? Antes me decían eso cuando comencé, pero ya no tan joven. En fin, Timoteo era un pastor y tenía su mentor, el apóstol Pablo. Y Pablo le daba consejo, exhortaciones, etc. Y miren esta exhortación que le da Pablo a Timoteo. Versículo 1 y 2. Requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, rearguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo es exhortado por Pablo a predicar ¿qué? La palabra. Y eso dijo un hombre que había tenido visiones. ¿No es así? ¿A poco Pablo tuvo visiones? Sí las tuvo. Lee el libro de Hechos. Lee en 2 Corintios. Pero cuando él exhorta a Timoteo acerca del contenido de sus sermones, acerca del contenido de sus predicaciones, dice, Timoteo, necesitas predicar la palabra. Regresa al capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. El enfoque para el pastor, para el predicador, es la palabra de verdad, las escrituras, la palabra de Dios. Y esto tiene que ser el contenido de nuestras predicaciones. Dice, pastor, ¿usted nunca tiene sueños? Claro, como todos. Pero no voy a llegar a brincar la conclusión de que ese sueño vino de Dios. Porque no todos los sueños son cosas de la iglesia siquiera. Pueden ser cosas del trabajo. Y hemos hablado, creo que fue hace muchos años, que traje una serie sobre eso, sueños. Creo que llevamos 3-4 domingos hablando de eso. ¿De dónde vienen los sueños, etcétera? Basta con decir, hermanos, que tenemos todo lo que necesitamos en la palabra de Dios para nosotros predicar y para nosotros recibir instrucción. Seguimos en Oseas 12. ¿Es Galaad iniquidad? Esta es una pregunta retórica. Porque en capítulo 6, verso 8, Galaad es llamada una ciudad de obradores de iniquidad. Entonces surge la pregunta, ¿por qué Dios hace la pregunta? Entonces, ¿por qué pregunta Dios si Galaad es iniquidad? Es probable que la pregunta fue hecha porque ellos mismos declararon su inocencia. ¿Se recuerdan? Hace 2 versículos dijeron, nadie hallará en mí iniquidad, ni pecado en todos mis trabajos. Y Dios está diciendo, están equivocados. ¿Creen que son inocentes? Yo veo algo muy diferente. Dice Dios, ciertamente vanidad han sido. Vanidad han sido. Algo vano es algo inútil, algo nulo. Y específicamente en los libros proféticos, Dios usa la palabra vanidad o vano para hablar del pecado de idolatría, específicamente los mismos ídolos. Vayan a Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Versículo 21. Y es apropiado porque un ídolo, una estatua, no es nada, es vanidad. No puede hacer nada. El hermano mencionó el domingo pasado. Tienen narices y no huelen. Tienen ojos y no ven. Pues es por mucho se puede decir que es un adorno, ¿verdad? Pero no hace nada y no tiene ninguna importancia espiritual. 32:21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Hiciéronme ensañar con sus vanidades. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, con gente insensata los haré ensañar. Noten, Dios dice, ellos con sus vanidades, esos son sus ídolos, las obras de sus manos me hicieron ensañar, me hicieron enojar. Así que son las vanidades que se encuentran en Gilgal. Oseas 12 de nuevo. Dice, en Gilgal sacrificaron bueyes, centro de sacrificio, centro de adoración, y aún sus altares como montones en los surcos del campo. Creo que esta frase nos habla de la abundancia de los altares y lo común y lo frecuente que era ver esto dentro del pueblo. Dice, como montones en los surcos del campo. El hermano sabe mucho de esto. En un campo hay muchos surcos, ¿verdad? Y adentro de cada surco, un montón puede representar ¿qué? Una siembra. Una semilla fue sembrada ahí, pues otra. ¿Y a qué se pone? ¿A distancia de aquí para allá? ¿Un montón? No, están pegaditos el uno al otro. Para que cuando crezca no se ve casi ningún espacio. Pura cosecha. Dice Dios, así yo veo los altares de idolatría como montones en los surcos del campo. Siguiente versículo. Mas Jacob huyó a tierra de Aram y sirvió a Israel por mujer, y por mujer fue pastor. Ahora bien, yo leí este pasaje y yo sé de qué evento está hablando. Está hablando cuando Jacob huyó de la casa de mamá y papá porque su hermano Esaú le quería matar. ¿Se recuerdan? Después de la traición, es en Génesis 27, Génesis 28. Y yo entendía todo eso. Pero me preguntaba, ¿y qué tiene que ver con la historia que tenemos por delante? ¿Qué tiene que ver con el pecado nacional de Israel? El hecho que Jacob huyó a tierra de Aram. El hecho que él sirvió por mujer y por mujer fue pastor. Bueno, déjenme decirles antes que nada, Jacob, cuando huyó a tierra de Aram, no era una cosa de prestigio. No salió con caballos y con siervos, no. Él solo, como un fugitivo, huyendo por temor de su hermano. ¿Okay? Después, cuando llegó del futuro suegro, Labán, que era un engañador también, como él, tuvo que trabajar 14 años para conseguir Lea, después Raquel, las dos hermanas. Sirvió Israel por mujer. ¿Y qué clase de trabajo él hizo? Por mujer fue pastor, pastor de ovejas. Ahora bien, podemos leer esto en Génesis 31 y así, como que el trabajo que él hacía. Ahora bien, ¿qué hacía Jacob antes cuando estaba con mamá y papá? Dice el relato que era un hombre de tiendas. ¿Se recuerdan que su hermano es que él salía al campo y cazaba y todo? Es muy probable que Jacob no sabía nada de eso, de bregar con animales y todo eso. Él tenía que aprenderlo porque el trabajo que tenía disponible. Entonces, él tenía que hacer un trabajo inferior según su estima, como fugitivo yendo allá. Ahora, el siguiente versículo nos ayudará a entender por qué Dios menciona esto. Y por profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto, y por profeta fue guardado. La mención de esta parte de la vida de Jacob probablemente era para destacar los principios humildes en la vida o en la nación de Israel. Porque se acuerdan, Jacob fue cambiado su nombre a Israel, y fue el padre de las tribus y todo eso. Y Dios dice, acuérdense que Jacob cuando salió de la casa de sus padres, con temor, con miedo, yo lo guardé. Yo preservé su camino. Si yo hubiera querido, o Esaú lo alcanza, o Labán lo mata, o sus cuñados que están enojados con él también lo matan, pero yo lo guardé. Dice Dios. Verso 14, por profeta hizo subir Jehová a Israel. Es otro evento ahora. Es ya el éxodo. Y el profeta, en vista que es el mismo Moisés. Ahora bien, antes de hablar de Moisés, quiero hacer este comentario. Los principios de la nación de Israel eran muy humildes. Un hombre fugitivo, trabajando como pastor de ovejas, en una especie de esclavitud. Y dice Dios, ustedes se creen mucho ahora. Y eso es exactamente lo que les avisé, lo que les advertí que no hicieran. Yo creo que ya lo hemos visto 3-4 veces en este libro ya, pero anótenlo si quieren verlo. Deuteronomio 8, versos 11 a 14. Dios dice, mire, van a entrar a la tierra que no sembraron y van a tener casas que no hicieron y van a tener abundancia. Guárdate que no te olvides de Jehová y que no digas en tu corazón, con mi mano y con mi poder, tengo esto y tengo lo otro. Parafraseando un poquito. Y eso fue lo que pasó con Israel. Llegaron a la tierra, no la primera generación que digamos, pero después que fallecieron Moisés y Josué y todos aquellos que conocían bien, bien a Dios, la nación cae en apostasía. Libro de Jueces, ¿verdad? Un retorno al bien en los días de Samuel, Saúl, David, Salomón. Después de Salomón, una caída a la apostasía. ¿Y saben por qué? Porque no se acordaban de sus principios humildes. No se acordaron que Dios es el que les había dado el poder para hacer todo lo que ellos hacían y para ser todo lo que ellos eran. Entonces acuérdense de eso, dice Dios, como Jacob salió como fugitivo, trabajó como esclavo y yo lo bendije. Verso 14, hablando de Moisés. Y por profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto y por profeta fue guardado. Van conmigo a Éxodo, capítulo 3. Hay dos explicaciones acerca de la salida de Egipto que ambas tienen evidencia en la Biblia y a vista superficial podrían ser contradictorias, pero no lo son. Una es esta, Éxodo 3, versículo 10. Ven por tanto ahora y enviarte a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. ¿Ok? Dios encargando a Moisés, dice, yo te voy a enviar y tú vas a sacar a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Muy bien. Éxodo capítulo 12. Éxodo 12, versículos 50 y 51. Dice, así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus escuadrones. Entonces, ¿quién los sacó de Egipto? ¿Moisés o Jehová? ¿Moisés o Dios? Obviamente, hermanos, estas explicaciones son complementarias, no contradictorias. Esto es, el poder para sacar a Israel era de Dios, poder divino. Y los instrumentos humanos eran Moisés y Aarón. Y lo que vemos aquí en este versículo es cuando el hombre obedece a Dios en lo que Dios le llama a hacer, resulta en gloria para Dios, y no es cosa pequeña, reconocimiento del hombre. ¿Por qué? Porque cuántas veces en la Biblia, bueno, vayan a 1 Samuel 12, van a ver de qué estoy hablando, que esto no es invento mío. Van a ver esas dos explicaciones, Jehová los sacó y Moisés los sacó. 1 Samuel 12, verso 6. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová es quien hizo a Moisés y a Aarón. Es su creador, ¿verdad? Así es. Y que sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto. Noten, Jehová recibe el crédito por sacar al pueblo de la tierra de Egipto. Verso 8. Después que Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Este es Samuel escribiendo años después, siglos después. Sí, Jehová lo hizo y los instrumentos humanos eran Moisés y Aarón. Como digo, cuando el hombre le obedece a Dios, Dios lo usa para su gloria y el hombre recibe el reconocimiento. Ahora bien, por profeta los sacó. Vayan a Deuteronomio 34. Tal vez cuando pensamos en Moisés, no es muy común pensar en él como profeta. Como especie de rey, quizás, ¿verdad? Legislador, también. Pero era un profeta. Deuteronomio 34 y versículo 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová a quien haya conocido Jehová cara a cara. Note, profeta, sí, pero profeta con una distinción especial. Tenía esa cercanía con Dios. Así que el profeta Moisés lo sacó de la tierra de Egipto con el poder de Dios. Y Dios usa la ilustración de un pastor cuando escribe el ministerio de Moisés. Vayan a Salmo 77. Salmo 77, versículo 20. Este capítulo recalca la historia de Israel. Y en Salmo 77, verso 20 dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. ¿Quién es el que conduce a las ovejas sino un pastor, verdad? Entonces, los instrumentos humanos usados para guiar al pueblo, Moisés y Aarón. Ahora bien, esto involucraba proveer por sus necesidades, lo que hace un pastor de ovejas, y también involucra enderezar la oveja descarriada, lo que llamaríamos la disciplina. Y sabe, cuando leemos el libro de Éxodo, y específicamente el libro de Números, encontramos eso. Moisés como pastor, instruyendo al pueblo y disciplinando al pueblo. Oseas 12. Y por profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto, y por profeta fue guardado. Yo creo que está hablando del mismo Moisés. No veo necesidad de pensar que está hablando de otro, el que sacó a Israel de Egipto. Fue el que los guardó. Los guardó, los preservó. ¿De qué manera? En dos ocasiones. Uno es Éxodo 32, versos 9 a 14. Y el otro es Números, capítulo 14, versos 11 a 20. Vemos a Moisés como profeta y como pastor haciendo un ministerio muy importante. El ministerio de intercesión. Lo que van a hallar si leen esos pasajes en su propio tiempo, son extendidos, por eso no lo estamos leyendo ahorita. Dios diciéndole a Moisés: Moisés, voy a destruir este pueblo y de ti haré una gran nación. Me suena bien eso. Ya no van a ser israelitas, sino moiseitas. Me parece, ¿va? ¿Tendré yo esa fama que yo soy el padre ya de...? ¿Y sabes lo que Moisés dice? Gracias, pero no gracias. Dios escucha la intercesión de Moisés, tanto en Éxodo 32 como en Números 14. Y porque Moisés derrama su alma delante de Dios, en defensa del honor de Dios, defensa, reputación, dicen: Dios, tú dijiste que lo vas a sacar, que lo iba a entrar en la tierra prometida. Si fallece en el desierto, ¿qué dirán los egipcios? O sea, por amor de tu nombre no lo haga. De que lo merecen, sí. Pero por el amor de tu nombre no lo haga. Y Dios no trajo el castigo. Así que vemos que el trabajo de intercesión, o mejor dicho, el ministerio de intercesión, es parte del trabajo de un profeta. Por un profeta los guardó. Pero sabe, eso no fue únicamente con Moisés. Jeremías hacía lo mismo. Samuel hacía lo mismo. Donde ellos rogaban a Dios por el pueblo. Jeremías 18, versículo 20. Jeremías hablaba bien al pueblo y ellos le devolvían mal. Así que los profetas guardaban la misma sobrevivencia a la nación de Israel. Me pongo a pensar, háganse la pregunta, ¿esta nación merece castigo? ¿Sería Dios justificado en arrasar esta nación antes de la medianoche? ¿Tendría justificación por hacerlo, bíblicamente? Claro, claro. Los pecados abundan en esta nación, con muchas naciones alrededor del mundo. Hay mucho desafío hacia el nombre de Dios. Y hasta ahora, que son casi las 8, ya no voy a decir que no va pasando la medianoche, quién sabe, ¿va? Pero no ha pasado. Pudiera ser que el ministerio de los profetas de hoy estén guardando la sobrevivencia de esta nación. Y cuando digo profeta, que no creen que estoy hablando, como les dije, de aquellos de la antigüedad. Estoy hablando de personas que comunican la palabra de Dios. Pueden ser pastores, pueden ser maestros, pueden ser hermanos en Cristo que interceden por el lugar donde ellos estén. No sabemos, hermanos, qué está deteniendo la mano de juicio de Dios sobre esta nación y, en fin, sobre todo el mundo. Pero tenemos este principio que el ministerio del profeta de intercesión y de comunicación de la palabra de Dios fue lo que guardó a Israel en el desierto. Gloria a Dios por eso. Si nadie llega a conocer mi nombre, hermanos, a nivel mundial, yo puedo saber que intercedí por esta nación. Y usted también. Y solamente en la eternidad sabremos qué impacto tuvimos en la existencia y la salvación de una nación. Último verso ya para terminar. Y bueno, no quisiera terminar con algo muy trágico, pero así nos toca en este capítulo. Enojado a Efraín a Dios con amarguras. Esto es un enojo muy fuerte al cual han provocado a Dios. Una provocación a la ira. ¿Saben? Es una frase muy común en el Antiguo Testamento. Dios dice, me provocaron a ira. ¿Y saben lo que provoca a Dios a la ira? Podríamos decir el pecado en general, pero específicamente en la idolatría. Es lo que más provocaba ese enojo de parte de él. ¿Cuánto provocas a alguien en este contexto? Provocar el enojo es hacer algo a una persona, una maldad, una palabra, un toquecito, y ves qué pasa. Yo sé, hermanos, que todos hemos sido traviesos un día, como niños. Tal vez para ti fue un perro durmiendo y usted le echa una piedra a ver qué hace. Tal vez en el caso suyo fue un nido de avispas y usted le echa una piedra. Bueno, cuidado, cuidado. O tal vez fue un niño grande. Y usted le insultaba. A ver qué va a hacer. Yo creo que en esas tres categorías me encontré yo más de una vez. ¿Y sabe cómo termina la provocación? Con usted huyendo por su vida a veces. No. La provocación a Dios es peor que todo eso. Porque Dios dice, por tanto, o sea, porque ustedes me provocaron a ira, sus sangres se derramarán sobre él y su Señor le pagará su oprobio. Esto es, lo buscado, lo conseguido. Me provocaron a ira. Exhibieron sus ídolos en la casa de Dios. Yo aguanté por un tiempo. Fui muy paciente. Después pusieron ídolos en sus casas. Todavía fui paciente. Mandé a otros profetas. Y después tuvieron la osadía para decir que todo y me temen. No, pues ya. Ya pasaron. Me provocaron la ira. Y ya se va a derramar la sangre. Quiero terminar con leer unos cuantos pasajes de 1 de Samuel 17. Y usted tal vez va a decir, ¿y esta historia qué tiene que ver con lo que acabamos de leer? Pero ya van a ver. Es la historia de David, del pastorcito David y Goliat. Y hay unos términos muy claves que podemos ver el paralelo en Oseas. Provocar, Dios y oprobio. 1 Samuel 17, versos 25 y 26. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija. Y era franca la casa de su padre en Israel. Paremos un momento. Goliat salía a menudo desafiando al pueblo de Israel, diciendo, mándeme un hombre, no tienen que morir todos, nada más mándeme un hombre. Él y yo peleamos y dependiendo de quién gane, pues ese lado va a ser ganador. Desafiando, provocando a Israel. Verso 26. Entonces habló David a los que junto a él estaban, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Miren la frase. Él está provocando a Israel, y por provocar a Israel está haciendo a Dios, y él es el oprobio de Israel. Bajen al verso 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Goliat provocaba. Verso 45 y 46. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y escuda, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Ah, miren, no solamente fue una provocación a Israel, sino al Dios de Israel. Ahora bien, sabemos lo que pasa, ¿verdad? Pero si no supiéramos, si tú provocas y provocas y provocas a ira a Dios, y Dios digna de responder, ¿te irá bien o te irá mal? Te va a ir re mal, re mal. 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá la tierra que hay Dios en Israel. Y si siguen leyendo la historia, tal como David dijo, la sangre se derramó. La sangre del oprobio de Israel, Goliat y su ejército, fue derramada porque ellos provocaron a ira a Dios. Y seguramente esta historia quedó plasmada en las mentes de aquellos que estaban vivos. Y después, cuando Samuel grabó la historia de forma escrita, el pueblo de Israel tenía un ejemplo en su historial de qué pasa cuando uno le provoca a Dios, y le provoca a Dios, y le provoca a Dios. Dios quita el oprobio. Dios derrama la sangre. Así que cuando llegó el momento de ellos provocar a Dios a la ira, no tenía que ser ninguna sorpresa cuando el Señor derramó la sangre de ellos. Muy bien. Hasta ahí vamos a llegar la semana que viene. Entraremos al capítulo 13. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?